Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del miércoles 21 de septiembre, Día Mundial de la Gratitud.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario.
La idea de este día surgió en 1965 durante la cena de Acción de Gracias en la sala de meditación, que por lo visto existe, del edificio de Naciones Unidas. Sri Chimoy, que era un líder espiritual y profesor de meditación, sugirió que, puesto que el Día de Acción de Gracias solo se celebra en Estados Unidos, se podría establecer un día de agradecimiento que el mundo entero pudiera celebrar de forma conjunta. Bueno, pues a partir de ahí, todos los miembros presentes decidieron celebrar una reunión de gratitud cada año en su país el 21 de septiembre. Y desde 1977, y gracias a una resolución de la ONU, este día pasó a formar parte del calendario oficial de este organismo. Y hay preguntas que seguramente todos nos hemos hecho alguna vez en la vida.
¿Cómo saber cuánto vale mi casa? ¿Cómo puedo determinar el valor de mi casa?
Bueno, pues en teoría ese valor, el de nuestra casa, depende de muchos factores, pero en la práctica y a la hora de pagar impuestos, que esto nos interesa a todos, da igual lo que digan los tasadores. Quien tiene la última palabra es el catastro. El problema es que en prácticamente un 20% de los casos, atención, el precio del catastro es superior al de mercado. Eso conlleva más impuestos a la hora de comprar o de vender de los que supuestamente nos correspondería. Es una denuncia que hacen desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias y de la que vamos a hablar en esta primera hora de programa. Y hoy, como todos sabemos, además de ser el Día Mundial de la Gratitud, es también el Día Mundial del Alzheimer. Alrededor de 1,5 millones de personas en nuestro país sufren este trastorno neurológico que va borrando progresivamente los recuerdos y la memoria de nuestro cerebro. Es una enfermedad complicada para la que todavía no existe curación, aunque sí se avanza cada vez más en todo lo que significa prevención y retraso de la aparición de sus síntomas. De esto sabe mucho Cristina Maragall, hija de Pascual Maragall y presidenta de la fundación que lleva el nombre de su padre, que recordemos padece Alzheimer desde 2007. Con ella vamos a charlar sobre las últimas investigaciones que se están llevando a cabo. Y además de todo esto, a lo largo de la mañana recibiremos la visita de la periodista Carmen Dueto, que acaba de publicar el libro Leticia, una mujer real. Nos meteremos también en la cocina de Marga García y nos sumergiremos en el mundo del misterio con los expedientes X de Álvaro García. Y nos ponemos ya en marcha, pedaleando en nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, vamos a recordar cosas que ocurrieron un día como hoy en años anteriores.
Pues fíjate, lo hacemos nadando en esta ocasión, porque en el año 48 el pontevedrés Eduardo Villanueva se convertía en el primero en cruzar a nado el estrecho de Gibraltar. 12 horas y 13 minutos duró toda esa expedición en el mar. También un día como hoy, del año 96, John Fitzgerald Kennedy Jr. y Caroline Bessette se daban el sí quiero en una ceremonia privada. La pareja fallecería 3 años más tarde al estrellarse la avioneta que pilotaba el hijo del presidente de los Estados Unidos, tragedia que aumentó la leyenda de la maldición de los Kennedy. Otro presidente de América, Bill Clinton, testificaba un día como hoy de 1998 ante la justicia sobre sus relaciones con Mónica Lewinsky, y hoy habría cumplido 85 años Amparo Baró, la actriz de amplia trayectoria profesional conocida popularmente por su papel de La Sole de la serie Siete Vidas.
¿Quién podía imaginar, después de pasar tanto tiempo juntos, que esto iba a ser la despedida. Tengo
siete vidas. Hoy se cumplen 44 años del lanzamiento de esta canción. Sí, es el September de los Heart Wine and Fire. ¿Y qué pasó aquella noche, el 21 de septiembre? Bueno, pues la fecha se recuerda en el arranque de la canción, pero realmente no pasó nada. El número lo eligió el cantante por métrica, porque sonaba mejor. Por cierto, que en el año 1979 fue la sintonía de la Vuelta Ciclista a España, que paradójicamente por aquel entonces no se celebraba en septiembre como ahora, sino en mayo.
¿Y sí? Sí, hoy hay gente que cumple años, gente además con nombres muy conocidos, Belén Almonacid.
Con nombre propio, eso sí, no sé yo si iría a su fiesta de cumpleaños. Imaginaos, por ejemplo, que nos convocan a todos para celebrar esa fiesta a un pabellón cubierto, un gimnasio de un instituto, tipo baile de fin de curso, y de repente a alguien se le ocurre gastar una broma de estas un poquito pesadas, vamos, echar a alguien un cubo lleno de sangre, pues eso, que la chica lleva fatal la pesada broma. Seguro que todos tenemos ya esa imagen en la cabeza. Sabemos que estamos hablando de Carrie, que fue precisamente la primera novela escrita por nuestro homenajeado, por nuestro cumpleañero, por Stephen King, que está cumpliendo en el día de hoy 75 años. Mira. Pero oye, sigue escribiendo divinamente y a buen ritmo. Si la primera fue Carrie, precisamente hace 50 años ya, la última, en esta ocasión, Cuento de Hadas, que llega a las librerías mañana mismo, así que todo aquel que quiera ya sabe que puede hacerlo. Carrie la salvó su mujer, la mujer de Stephen King, de la basura, porque no le gustó en absoluto y la tiró. Y mira, si no llega a ser por Carrie, a lo mejor Stephen King no habría sido lo que es hoy en día. Aquel que ostenta además el récord Guinness por ser el autor con más adaptaciones cinematográficas de sus novelas y por escribir novelas a una media de novela cada 3 meses, que dice que es lo óptimo. Qué aunque barbaridad. Ha llegado a escribir alguna en una única semana. Stephen King nos deja a todos sin palabras. Felicidades.
Y hay que felicitar también a los que hoy celebran su santo. Clara Esteban, ¿quiénes son?
Pues es que hoy es San Mateo, así que bueno, tenemos un santo de renombre, uno de los 12 apóstoles y autor del primer evangelio del Nuevo Testamento. En Logroño lo tienen muy presente con las fiestas de San Mateo declaradas de interés turístico nacional. Nació Mateo en Cafarnaún, en Israel, y era recaudador de impuestos para los romanos. Allí se encontró a Jesús, le vio curar a una persona con parálisis y a raíz de esto le siguió. Jesús le bautizó con el nombre de Mateo, que del latín significa don del Señor. Hay 41.251 y también celebramos hoy Santa Efigenia de Etiopía. Es una santa de la Iglesia copta y también de la Iglesia católica. Era hija del rey de Etiopía y se dedicó a difundir el cristianismo en su país y precisamente coincidió con Mateo en un viaje que él hizo a Etiopía y fue en ese momento cuando Efigenia se convirtió al cristianismo. Ella quería que Mateo fuera al palacio para convertir a su padre, el rey, pero al no lograrlo se cuenta que enfermó, aunque quien sí acabó convirtiéndose fue el hermano y heredero a la corona, que durante su reinado pues construyó muchas iglesias cristianas. El nombre de Efigenia es de origen egipcio y significa madre fuerte. Hay 641.
Y cada día Diego Barrios elige una frase célebre y nos habla de su autor. ¿A quién has elegido hoy, Diego?
Pues hoy hemos destacado a Noel Clarasso, que pronunció que la felicidad se parece a las corbatas, cada uno escoge el color de la suya. Y Noel era un escritor español de variados registros y guionista de cine y televisión. A lo largo de su vida utilizó dos seudónimos literarios conocidos como Jorge Daerán y León Daudí. Escribió libros de jardinería, novela psicológica, cuento policíaco y cuento de terror, libros de autoayuda, entre muchos otros. Debe su fama, sin embargo, al humorismo, que cultivó extensamente y a las innumerables citas literarias que se le atribuyen y pueblan todos los diccionarios de frases célebres. Además, ejerció también la profesión de traductor. Llegó a traducir varias obras del francés, como en 1963 la novela de Buenos días, Tristeza, de François Sagan.
Gloria Talavera, vuelve un día más a recorrer toda nuestra comunidad en busca de la noticia a bordo de nuestra unidad móvil. ¿Dónde vamos hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy con nuestra unidad móvil nos vamos de vendimia y vamos a hacer parada en Colmenar Viejo porque el ayuntamiento ha organizado una recogida de uva para acercar a los más jóvenes los trabajos del medio rural. Se intenta recuperar esta práctica que se está perdiendo en muchos pueblos de la Comunidad de Madrid. Así que los ciudadanos, si quieran, también se pueden sumar a esta recogida de uva en la dehesa de Navalvillar, lugar en el que está plantado el viñedo municipal. Allí nos esperan ya 252 cepas. Enseguida conectamos y compartimos la experiencia.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy, Eli, gente borde.
Ah, mira.
Gente borde que conoces. Hombre. Para que nadie se ofenda, gente demasiado sincera, por no decir impertinente.
Ya, bien.
Fue tal vez un dependiente que al pedirle tu talla te dijo, no es para ti, ¿verdad? Es para el regalo, ¿no? Dando a entender que no ibas a entrar. A lo mejor ese vecino que al volver del hospital te dio la enhorabuena porque tu hijo no se parecía a ti, preguntaste dónde está el baño y te dijeron, mire los carteles y siga las flechas. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp.
Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento.
Carlos Honorato, muy buenos días.
Yo no soy borde, pero a ver.
Bueno.
Pero me gusta ganar, me gusta ganar.
Espérate.
Yo tengo ese defecto, que me gusta ganar, ya lo sabes, los retos.
Una cosa es lo que tú aparentas de micrófono para afuera y otra cosa es lo que aguantamos en la redacción los demás. Cuidado.
Y hasta aquí mi periplo por este programa. Bueno, a ver, en el Twitter, en @buenosdiasom, hoy he puesto tres imágenes.
Sí.
Muy bonitas. Una de un piloto de un avión que se hace un selfie.
Sí.
Muy adecuado. Con este señor no viajaría yo en la vida. Otro de un edificio precioso con la luna de fondo. Y otro con una cumbre nevada y al mismo tiempo con una nube encima.
Carlos, por favor, danos una pista.
Bueno,
una
pista solo,
por favor.
Pista, sí. Pues pista la del avión, que es que está en el aeropuerto. A ver, una de estas tres es falsa de toda falsedad.
Ah, vale, es un montaje.
Sí, sí, pero una vale. Solo, ¿eh? Dos son verdaderas.
Ya. Yeah.
Dos son fetén,
qué difícil,
que dicen.
Qué difícil.
Y una es la que, a ver, el Photoshop, estos programas de software, pues han ayudado a que quede
bonito.
Bonito. Bueno, ¿cuál es la falsa?
O sea, que hoy el reto es adivinar cuál de las tres fotografías que podemos ver en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, es la falsa.
Sí, la A de avión, la B de bola de luna y la C de cumbre con nube.
Mira qué bonito. Sobre la marcha.
Estoy ahí pensando todo el rato.
No, si tiene cerebro, es una cosa increíble. ¿Verdad?
¿Es sinceridad o ser borde?
Borderío.
Ah, vale. Pues hasta la 1:05 que diremos cuál de estas tres es la que es, como dicen ahora los chavales, fake.
Vale, de acuerdo. Hasta entonces, nada de quedarte mano sobre mano.
No.
Vienes contando cómo van votando nuestros oyentes para hacernos un poquito la idea,
sí,
¿eh? De
vale.
Cuál es la que parece o aparentemente
es falsa.
Menos real. Y luego sabremos si hemos acertado o no.
Pues
muy
eso
bien.
Es lo que voy a hacer.
Estupendo,
hasta luego.
Uno día a día no se da cuenta de cómo va pasando el tiempo, hasta que de pronto escucha esta canción, este mensaje a la botella de Police, y se entera de que hoy esta canción cumple 43 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, tenemos Champions en Onda Madrid.
Sí. Porque juega el Real Madrid femenino.
Es la ida de la previa de la Champions en Noruega ante el Rosenborg. El penúltimo obstáculo para poder estar en el bombo y la fase de grupos.
Desde las 5:30 de la tarde, en el 106 de la FM, nos vestimos con la camiseta blanca.
Sonido Onda Madrid.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto, las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El MIDE lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
El valor de una vivienda siempre es importante cuando se va a comprar o vender una casa. Lo es porque supone un desembolso importante, ya no solo en lo que es el propio precio de la casa, sino a la hora de pagar impuestos. Bueno, ¿de qué dependen estos impuestos? Pues en la mayoría de los casos de lo que dice el catastro. El catastro se revisó para intentar acabar con el pago en B, el pago en negro en la compraventa de viviendas, pero al final se ha convertido en una medida confiscatoria. Eso es al menos lo que se denuncia desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. En el estudio que han realizado, atención, casi en un 20% de los casos, el precio que se refleja en el catastro es superior al precio del mercado. Y eso, evidentemente, conlleva un pago de impuestos mucho más elevado, en torno a un 17% más de media. Nos acompaña ya Mar Yáñez, que es vicepresidenta de la Asociación Buenas Prácticas Inmobiliarias de la Comunidad de Madrid. Mar, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es posible? ¿Por qué existe esa distorsión del precio, esa diferencia en el 20% de los casos prácticamente entre el precio medio de una vivienda, ese precio que nos hace un tasador, por ejemplo, y lo que se refleja en el catastro.
Bueno, esto procede de la modificación de la ley que se hizo en enero entró en vigor en enero de este año,
sí.
Aunque la ley es anterior, y entonces se estableció que a partir del 31 de diciembre del 2021, pues ya en vez de tributar por el valor real como era antes, había que tributar por el valor de mercado del inmueble. ¿Qué pasaba? Pues que hasta ese momento la base imponible del impuesto, tanto del impuesto de transmisiones patrimoniales como el de actos jurídicos documentados y el de donaciones y sucesiones, la base imponible era el valor real de los inmuebles, pero se decretó que eso era inadecuado y se cambiaba por el valor real. El valor real se cambiaba por el valor de mercado, que viene referenciado por el catastro. Entonces, claro, esto cambió completamente el panorama. Y desde luego la mayor parte de las asociaciones y los que estamos a pie de calle con el tema de las compraventas de cara al usuario, pues ha supuesto un perjuicio para el contribuyente. Porque antes Hacienda tenía que motivar las valoraciones, cómo valoraba ese valor, o sea, que ese valor real que le daba a los inmuebles, tenía que motivarlo. Ahora no. Porque claro, tenía que tener en cuenta, ¿por qué lo tenía que motivar? Pues porque cada inmueble es un mundo. Entonces tenía que tener en cuenta las circunstancias concretas de cada inmueble. Lo cual pues, le suponía a la administración que en muchos casos tenía que hacer una visita para ver el estado real del bien, ¿vale? De manera que la carga de la prueba le correspondía a la administración. Bueno, pues ahora no. Ahora son los contribuyentes los que deberán demostrar lo contrario.
Que es entonces, algo bastante complicado.
No es que complicado, no es que sea más o menos complicado, sino que realmente lo que hace es que perjudica al contribuyente, porque primero tengo que pagar y después recurrir.
¿La gente suele recurrir, por otro lado, Mar?
Pues mira, es que ese es otro de los graves problemas, porque claro, el tema está en que muchas veces, hay mucha gente que sí recurre,
sí.
Pero hay otra multitud de veces que o bien por ignorancia, ¿vale? O bien porque no les compensa el meterse en ese berenjenal de litigio, pues no lo hacen. Entonces, claro, al final la agencia tributaria, por porcentaje de litigio o de reclamaciones, siempre va a salir ganando.
Claro. ¿En qué se basa el catastro para valorar una vivienda?
Vamos a ver, el catastro permite someter el gravamen. Al permitir someter el gravamen en valores superiores a los declarados. Es decir, ellos establecen que ahora el valor tiene que ser el de mercado. ¿En qué se basa ese valor de mercado? Pues teóricamente, teóricamente y realmente, lo que hacen es que acuden a los valores que les proporcionan los notarios y registros de la propiedad para establecer ese valor de mercado. Pero claro, ese valor de mercado siempre va atrasado. Eso para empezar, punto número uno. Porque los registros de los notarios nos proporcionan esos datos con 6 meses de retraso. ¿Vale? Punto número uno. Y punto número dos. Es un valor genérico. No, esos valores que nos proporcionan los notarios del registro no son valores que estén basados en circunstancias concretas de cada uno de los inmuebles. Es decir, puede darse la casuística de que en un mismo edificio dos pisos parecidos, semejantes o incluso iguales, tengan un valor de hasta una diferencia de un 20%.
Ya, que no parece que tengan ninguna lógica. Para que nos entiendan nuestros oyentes, Mar, por ejemplo, si la diferencia entre el valor catastral y el del mercado es de 100.000 euros en una vivienda, la persona que tiene que pagar esos impuestos, lo que tiene que pagar son 8.000 euros más de impuestos que tiene que adelantar, aunque luego impugne.
Efectivamente. ¿Por qué se produce esto? Vamos a ver, lo que ocurre es que al establecerse el valor de mercado, lo que hace Hacienda es que dice, el valor que yo voy a tener de referencia para que tributes el impuesto va a ser el valor más alto. Es decir, si el valor de referencia catastral que aparece es más alto que el que tú has escriturado, vas a pagar por el valor catastral.
Ya.
¿Vale? Si el valor catastral es más bajo, pero tú has escriturado más alto, vas a pagar por el valor de la escritura, siempre por el valor más alto.
Vamos, que al final la administración siempre gana. Es como la banca en el casino. ¿No?
Exactamente. Entonces, claro, en función, porque además, como con esto de las comunidades autónomas, no todos el porcentaje del impuesto, sí, tanto de sucesiones como de actos jurídicos como de ITP, no es el mismo en las diferentes comunidades autónomas. En Madrid es un 6%, por tanto, con una diferencia de 100.000 euros, en Madrid estaríamos pagando 6.000 euros más. En ya. Otras comunidades 8.000 y en otras comunidades hasta 12.000, porque el impuesto varía entre el 6 y el 10%, incluso puede llegar hasta el 12%.
¡Qué barbaridad! Estamos hablando además de impuestos, distintos impuestos, pero hay uno que es el de transmisiones patrimoniales, que se repite cada vez que compramos o vendemos una vivienda, con lo cual al final no somos nunca dueños de nuestra vivienda. Quiero decir, al final siempre hay un porcentaje de lo que invertimos o de lo que ganamos, dependiendo si compramos o vendemos, que va a parar a la administración.
Siempre. El impuesto de transmisiones patrimoniales, al igual que otros impuestos que gravan la vivienda, como puede ser el de plusvalía municipal, pero eso sería otro tema, sí, para hablar otro día.
Sí.
El impuesto de transmisiones patrimoniales es un tributo que se repite en cada transmisión por compraventa.
Sí, es tremendo.
Y, claro, es tremendo. Y que debería de quedar exento en el caso, por ejemplo, al menos en una primera vivienda o en una vivienda habitual. No de lujo, en fin, porque es la manera de verdaderamente de favorecer, pues yo qué sé, pues el acceso a una vivienda o la emancipación de los jóvenes.
No, a la hora de la verdad, Mar, es un impuesto que debería desaparecer. Quiere decir, si uno tiene una vivienda, paga su IBI todos los años, paga los impuestos correspondientes, ¿por qué tiene que pagar también a la hora de vender una casa o de comprar una casa? Quiero decir,
pues cada vez constantemente. Que se transmite, imagínate, sí, serán casos muy sangrantes, además. Sí. Quiero decir, porque imagínate en una herencia.
Sí.
Imagínate en una herencia, en una compra por subasta. Imagínate, yo compro un piso por subasta, ¿vale? Donde allá se efectúan unas quitas importantes porque lo estoy comprando con bastantes ya problemas, sí, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, y resulta que el precio en el que yo escrituro, que es el que de verdad he comprado, no me coincide con el valor de catastro.
Yeah.
Entonces, yo tengo que pagar el tributo por el valor catastral.
Ya.
En una herencia, idem de idem, idem de idem,
claro,
¿vale? Entonces, claro, incluso en viviendas de protección oficial se han dado casos, ¿eh?
Claro,
que está
no,
el precio tasado.
En el caso de las herencias, además se da la circunstancia que si yo tengo una casa, la hereda, pago por ella, quiero decir, pago mis impuestos, la hereda mi hijo, vuelve a pagar impuestos sobre la misma casa. Y el día de mañana la hereda mi nieto, vuelve a pagar otra vez,
vuelve
exactamente por la misma casa.
Efectivamente.
En fin, son esos impuestos que existen desde siempre, que muchas veces no nos cuestionamos, pero que a la hora de la verdad, en fin, son una auténtica barbaridad. Hablaremos otro día de plusvalías municipales, que también tienen su tela, Mar.
¿No? Su miga, sí.
Hombre, que sí tienen su miga. Mar Yáñez, vicepresidenta de la Asociación Buenas Prácticas Inmobiliarias de la Comunidad de Madrid, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y lo dicho, sobre impuestos. Hay mucho que hablar sobre impuestos legados, algo tan necesario, porque si hay un bien de primera necesidad, ese es la vivienda. Seguiremos hablando en programas posteriores. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por todo. Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha organizado hoy una recogida, atención, de uva para acercar a los jóvenes pues al trabajo rural. Se intenta recuperar esta práctica que se está perdiendo en muchos pueblos de nuestra comunidad. Los ciudadanos que quieran pueden recoger la uva de la dehesa de Navalvillar, lugar en el que está plantado el viñedo municipal y en el que en estos momentos también está plantada nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, que estás ahí de recolectora de uva.
Sí, estamos a punto de vendimiar y estoy mirando aquí muy atentamente estas 252 cepas que pertenecen a este viñedo municipal de Cabernet de Garnacha y atendiendo las directrices del guarda forestal, de Fran García Colmenarejo, que es el que está dando las explicaciones a jóvenes y a algunos mayores que se han querido sumar a esta actividad. Lo primero que tenemos que hacer, Fran, es saber, ¿no?, cómo es esa recogida manual de la uva. Aquí tenemos los viñedos preparados, ya están a punto, no hay ningún problema para poder recogerlos.
No, está la uva perfecta. Tenemos una uva muy buena con un azúcar bastante potente y va a salir una vendimia bastante, bastante chula, bastante buena.
¿Los niños han vendimiado alguna vez? ¿Alguno ha vendimiado alguna vez?
¡Sí!
Algunos sí, otros no. No sé si aquí en Colmenar Viejo se suele hacer mucha vendimia, ¿no? ¿Cómo están las cosechas?
El proyecto que se está llevando a cabo es para eso, para, de alguna manera, antiguamente Colmenar había mucho viñedo. Entonces, bueno, pues esa agricultura se perdió para reconocimiento de los campos para otra labor, en este caso para el tema de pastos, sobre todo para ganado. Y como que ya el tema de viñedo pues desapareció. Y con este proyecto lo que queremos hacer es que, de alguna manera, pues recordar el antiguo trabajo que se hacía en Colmenar, el viñedo, y que, bueno, acercar a la gente a la agricultura.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Qué necesitamos?
Bueno, pues muchas ganas de trabajar, pasarlo bien y sobre todo no cortarnos los dedos con las tijeras.
Eso es, que qué herramientas, ¿no? ¿Qué utensilios
claro,
utilizan?
Claro, tenemos tijeritas, los chavales ahora lo explicaremos, mi compañero, cómo tiene que coger la uva, cómo tiene que coger los racimos, para que no se corte y no queremos vino con dedos.
Bueno, hay que agacharse un poquito, ¿no?
Un poquito, no mucho, porque las tenemos en espaldera.
¿Cómo hay que hacerlo para que no se rompa esa uva?
Ah, bueno, es muy sencillo. Es verdad que hay que hacerlo una vez y ya se hace siempre. Es coger la uva con la mano izquierda o con la derecha, depende de lo que seamos. La cogemos con cuidado y con la derecha cortamos con unas tijeritas justo al ras del tronco de la vid, y con eso lo echamos a un capazo, a un esportón, y esa es ya la recolección, y hacerlo muchas veces
para tener práctica. Bueno, esta es la primera parte y mañana llegará la segunda de la actividad. Esa sí que me gusta, la de pisar la uva.
Es que esa mola.
Es muy divertida. Si alguien lo ha hecho, les invitamos a que se sumen.
Esa mola mucho, porque tú imagínate pisar la uva ahí, mancharte, ponerte perdido como si fueras Peppa Pig en un charco. O sea, que te lo pasas pipa.
Es importante el pisado porque...
Ahí viene bien, porque ya... Como he comentado antes, hacemos el despalillado y luego el estrujado, que se tenía que hacer en una máquina, nosotros lo hacemos de manera manual, como antiguamente. Entonces se tiene que pisar muy bien, muy fuerte, para que luego ese ollejo quede una parte y salga el mosto lo más limpio posible.
¿Qué variedad de uva tenemos aquí?
Tenemos Garnacha y Cabernet Sauvignon.
Bueno, de las mejores, ¿no?
Sí, son buenas uvas. Y gracias a este viñedo estamos en la denominación de origen de Vinos del Molar.
Estamos rodeados aquí, además de campo, por supuesto, pero también de animales, los caballos, también todo el ganado.
Sí, además de los domésticos, también gozamos de las visitas y animales en peligro de extinción que viven en la dehesa, como puede ser el águila calzada, el milano real, el milano negro. Entonces esto es un paraíso natural, aparte de ser muy importante para los ganaderos del municipio.
¿Qué les estabas explicando a los jóvenes y a los mayores sobre los caballos que están aquí junto a nosotros?
Bueno, los caballos que tenemos aquí, la labor que nos hacen es limpiarnos de pasto este paraje que tenemos con una repoblación, porque podemos meter animales para que nos lo limpien, porque si no, tú fíjate, esto empezaría el pasto a crecer y tendríamos peligro de incendios. Estos caballos los tenemos, por así decirlo, adiestrados para que se coman solo el pasto. Si algún caballo vemos que se come alguna rama de alguna encina, le castigamos y le sacamos afuera.
Le lleváis hacia el centro de Colmenar. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo no sé si alguno de los mayores que ha venido ha hecho alguna vez vendimia, y si no lo han hecho, si esperan disfrutar, si esperan hacerlo bien. Cuénteme.
Hola, buenos días. Pues sí, yo sí que he vendimiado, nunca he vendimiado en parras. Estos son parras. Yo he vendimiado en cepa porque soy de Ciudad Real. Y es muy divertida.
Cansado también, ¿eh?
Bueno.
Estas son poquitas.
Aquí, a ver, aquí venimos de recreo. Cuando vas a vendimia, vas de sol a sol. Entonces es diferente.
¿Le parece importante que las nuevas generaciones conozcan este tipo de trabajos que muchas veces, como nos decían, se están extinguiendo?
A mí me parece muy interesante que la gente joven sepa lo que es trabajar en el campo Y bueno, y luego los productos que salen del campo, que están riquísimos todos, y el vino ni te digo.
La parte más dura, la de la recolección, la más divertida, la de pisar. Yo no sé si ha pisado usted alguna vez uvas.
Pues no, he vivido en el campo, pero nunca he pisado uvas.
Así que mañana tendrá la oportunidad de disfrutarlo. Los jóvenes, ¿creen que lo van a hacer bien, lo de la recogida de uva? ¿Les parece difícil o no?
La verdad no, porque yo, como mi abuelo tiene unas cuantas hectáreas, pues yo ya recojo uvas en el pueblo de mi abuelo.
¿Y tú, la primera vez que vas a participar en la actividad, has recogido alguna vez uva?
No.
No, pues nada, aquí tendrás que seguir las indicaciones de el agente forestal, Eli, que está, bueno, realizando todas las explicaciones en estos momentos. Ya nos han repartido las herramientas, esas tijeras, ya muchos preparados con la mano izquierda para empezar la recolección. Así que actividad bonita a la que se están sumando, como veis, muchos vecinos de este municipio madrileño.
Pues nada, nada. Gloria, mira que has hecho cosas tú en esta vida. Vendimiar no sé, pero te toca empezar. Ya veremos.
Venga, pues aquí me arremango un poquito.
Venga.
Y nos ponemos a la tarea, que tienen una pintaza estas uvas que no te quiero ni contar.
Pues nada, nada, manda vídeo para que se vea que es verdad.
Alguna no llega mañana al lagar.
¡Oh, madre mía! Hasta luego, Gloria. Hasta dentro de un rato.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado, ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Cállate, Toby, por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75€. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio. Con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
En los 50 se quedó su pensamiento a la deriva, enredada madeja en un punto de vida. como los barcos sin un puerto en la tormenta suspendida. Sensación.
En 1994, la Organización Mundial de la Salud instauraba el 21 de septiembre como el Día Mundial del Alzheimer, un trastorno neurológico que padecen 45 millones de personas en todo el mundo y del que cada año se diagnostica en 40.000 personas en nuestro país. Es una enfermedad que sigue sin tener curación, pero sí es verdad que cada vez se avanza un poquito más a la hora de prevenir y de adelantarnos un poco a lo que va a llegar, de manera que se pueda ir retrasando poco a poco esos síntomas tremendos que nos borran los recuerdos y la memoria de nuestro cerebro. Es cada vez una enfermedad más visible, cada vez está mejor tratada y cada vez vamos conociendo un poquito más. La clave, sin duda, sigue siendo más recursos para la investigación. De esto sabe mucho Cristina Maragall, que es la presidenta de la Fundación Pascual Maragall, que nació en 2008, un año después de que su padre anunciara él mismo públicamente que padecía Alzheimer. Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos avanzando, ¿no? Poco a poco, pero necesitamos seguir investigando.
Sí, ciertamente. Últimamente se están empezando a producir hallazgos importantes en la investigación, pero desde luego queda mucho camino por recorrer. Estamos con la vista puesta mucho más lejos, somos ambiciosos, somos optimistas, pero queremos que realmente se dediquen más esfuerzos, más recursos a la investigación, puesto que es el único camino para terminar con la enfermedad.
Una enfermedad que cada vez afecta a más personas, aunque solo sea por un motivo evidente, cada vez vivimos más y por lo tanto cada vez se pueden detectar más casos de Alzheimer, que no hay que confundir con demencia senil, porque todavía existe como esa especie de confusión, ¿no, Cristina?
Sí, ciertamente. Hoy en día vivimos más, somos de los países más longevos del mundo, además, y en la medida que aumenta el número de personas mayores, aumenta el número de casos de Alzheimer. Se calcula que una de cada 10 personas de más de 65 años padece la enfermedad y también una de cada 3 personas de más de 85 años. Así pues, si no ponemos remedio, esta enfermedad va a ir en aumento. Desde luego no hay que confundir lo que es la patología, la enfermedad, de lo que antiguamente se denominaba demencia senil y que en realidad hoy en día no corresponde ya a ningún diagnóstico.
Hoy en día podemos diagnosticar esta enfermedad con tiempo, es decir, desde que se diagnostica hasta que la enfermedad hace que las personas empiecen a borrar de su mente los recuerdos, la memoria y cambien prácticamente de ser una persona a ser otra, pasa un tiempo. Eso está muy bien. Por otro lado, es muy cruel para la persona a la que se le diagnostica.
Sí, sin duda. Hoy en día se puede diagnosticar la enfermedad antes de que aparezcan sus síntomas clínicos más graves y eso es un tiempo muy importante para las personas, para las familias, para tomar decisiones, para formarse, para decidir lo que quieren hacer con su vida a pesar de que sea muy cruel, ¿no? Incluso hoy en día estamos ya muy cerca de poder diagnosticar qué personas están a riesgo de padecer la enfermedad mucho antes de que esta aparezca, ¿no? Esto todavía no se ha trasladado a la práctica clínica, en eso estamos trabajando en este momento en el Barcelona Beta Brain Research Center de la Fundación Pascual Maragall, pero muy pronto va a ser posible que cualquier persona, a través de una analítica de sangre, sepa el riesgo que tiene de padecer la enfermedad, igual que lo tendría de padecer cualquier otra enfermedad, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular, ¿no? Uh-huh. Y ese es el objetivo, conseguir ese diagnóstico de riesgo precoz para poder actuar en prevención secundaria y minimizar el número de casos.
Cristina, desde la fundación que tú presides, la fundación que lleva el nombre de tu padre, Pascual Margal, estáis haciendo una labor fantástica, no solamente en lo que se refiere a estudios sobre el Alzheimer, sino ese empeño que tenéis en que la investigación siga y por supuesto, de dotar bien una serie de becas para que los mejores investigadores se pongan manos a la obra.
Sí, así es. La semana pasada presentamos en el Instituto de Salud Carlos III en Madrid, junto con la ministra de Ciencia e Innovación, estas becas, el Pascual Maragall Researchers Program, que son unas becas dotadas con 1.600.000 euros a investigadores de toda España que quieran trabajar, que estén trabajando en el estudio del Alzheimer y otras demencias, enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Esperamos que con este nuevo programa de becas demos un impulso más a la investigación y ayudemos a adelantar con todas estas técnicas.
Bueno, desde vuestra fundación, Cristina, aparte de ese esfuerzo importantísimo, esfuerzo económico, dotando estas becas de una cantidad importante, de manera que también, en fin, sean muy atractivas para que los mejores investigadores que tenemos se dediquen en cuerpo y alma a estudiar el Alzheimer, hacéis otras funciones. Yo sé que estáis muy metidos en la labor de mantener la dignidad de las personas con Alzheimer, por un lado, y por otro lado también os fijáis y ponéis énfasis en la figura del cuidador. El cuidador o la cuidadora de una persona con Alzheimer tiene un trabajo durísimo que nadie puede saber hasta qué punto llega, hasta a no ser de que le toque hacer ese papel.
Sí, desde luego. Sí, en la Fundación, además de la investigación que llevamos a cabo en nuestro propio centro de investigación, desde el origen de la Fundación hemos querido trabajar por cambiar la consideración social del Alzheimer y estar al lado de las personas afectadas y de aquellas que las cuidan y sus familias. Para ello, contamos con un blog que tiene más de 2 millones de visitas anuales, con información muy frecuente y muy actualizada de cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan las familias. Tenemos diversos proyectos de divulgación y de formación, como los grupos terapéuticos para cuidadores, y también estamos impulsando el compromiso por un futuro sin Alzheimer con otras 12 entidades del mundo del Alzheimer y de las personas mayores, con el cual queremos situar al Alzheimer y las demencias entre las prioridades de las políticas científicas, sanitarias y sociales y de investigación para que se doten con recursos suficientes. También con este compromiso queremos destacar que es imprescindible elevar la consideración social de las personas afectadas y sus cuidadoras, como decías, en defensa de sus derechos y su dignidad y calidad de vida. Para todo esto es necesario evitar el gran desconocimiento que rodea todavía estas enfermedades, esos falsos estigmas, ¿no? Falsos mitos y estigmas que impiden a estas familias llevar una vida normal. Es necesario difundir también su enorme impacto, la gravedad de sus consecuencias y la urgencia de encontrar soluciones que reduzcan el número de casos.
Cristina, siempre que pensamos en el Alzheimer como una enfermedad de personas mayores o muy mayores, pero es cierto que hay personas muy jóvenes a las que ya se les empieza a detectar y repito, aunque existe de alguna manera ya medios para que no progrese tan rápidamente como se hacía antes, lo cierto es que curación no tiene. Y no, yo creo que uno de los mitos que hay que eliminar es ese, ¿no? Que es de personas muy mayores.
Sí, a ver, es cierto que el Alzheimer es una enfermedad neurológica asociada a la edad, pero sí que existe en 1% de los casos un Alzheimer familiar que se da en personas muchas veces de alrededor de 40 años. Esto hay que insistir, es un 1% de los casos. También es verdad, por otro lado, que hoy, como el diagnóstico es más certero, más temprano, descubrimos casos de Alzheimer en personas que antes igual tardaríamos más tiempo en diagnosticar.
Cristina, ¿cómo podemos ayudaros, los que no estamos en estos momentos implicados en la Fundación Pascual Maragall, pero estamos interesados en hacerlo?
Bien, yo creo que es muy importante dar voz a este compromiso por un futuro sin Alzheimer que permita entender a las instituciones públicas y también a la sociedad en general que nos encontramos ante una pandemia estructural que necesita de políticas concretas, como decíamos, desde las políticas científicas, sanitarias, sociales y de fomento de la investigación, políticas específicas, estratégicas para el gobierno y que estén dotadas con los recursos suficientes para llevar a cabo todo lo que es necesario para frenar esta pandemia, dando voz a este compromiso, a esta necesidad, dando voz a las familias que están sufriendo en este momento la enfermedad. Yo creo que vamos a ayudar entre todos a que esto avance más rápidamente.
Pues ojalá lo consigamos, porque de pronto desde vuestra fundación estáis haciendo, repito, una labor fantástica, con mucho esfuerzo me imagino, pero ahí va adelante. Por cierto, Cristina, no te he preguntado hasta ahora cómo está tu padre.
Bien, mi padre, como se publica hoy en un artículo mío en el periódico, lleva 15 años diagnosticado ya, por tanto es una persona extremadamente dependiente ya, pero continúa haciendo su rutina de vida, tiene sus alegrías, sale cada día al centro de día, escucha música, pasea y tiene una salud física envidiable todavía. Muchas gracias por preocuparte por él.
Dale un abrazo, aunque no recuerde quién soy. Y yo, en sus mejores tiempos políticos, tuve la oportunidad de entrevistarle varias veces. Así que, en fin, lo dicho, dale un abrazo muy, muy fuerte y Cristina, de verdad, a seguir adelante con el trabajo que hacéis desde la Fundación Pascual Maragall y aquí nos tenéis para lo que necesitéis.
Muchas gracias por ayudarnos a difundir nuestro trabajo y el mensaje que hoy queremos lanzar en el Día Mundial contra el Alzheimer.
Un beso, hasta la próxima.
Venga, gracias.
Ausencias que son como el olvido, que empolvan madrugadas y semillas que se fueron perdidas a esos mares donde nunca podrán hallar la orilla.
Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana, así que hacemos un pequeño paréntesis, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Cedemos ese paréntesis a nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos ponemos, iba a decir al día, no, nos ponemos al minuto y enseguida volvemos.